Se llama al señor Francisco Pablo Carrillo. Señor testigo, buenas tardes. ¿Me escucha?
Escucho.
Se le va a poner audífonos para que tenga mejor audición. Buenas tardes, señor testigo. ¿Me escucha?
Tarde, sí, le escucho.
Le hago saber que comete falso testimonio el testigo que en su declaración ante autoridad competente afirmase una falsedad, se negara a declarar estando obligado a ello u ocultar en la verdad, que si el falso testimonio se comete en proceso penal en contra del procesado, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 1,000 a 10,000 quetzales. Enterado de esto, por favor póngase de pie y suba su mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted, como testigo, decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala?
Sí.
Siéntese, por favor. Acercándose al micrófono me va contestando, ¿cuál es su nombre completo?
Muy bien.
¿Cómo?
Francisco Pablo Carrillo.
¿Qué edad tiene?
56 años.
¿En qué fecha nació?
No sé, pero en mi célula sentada, ahí está la fecha.
¿En qué lugar nació?
En finca Covadonga.
¿En dónde?
En una finca Covadonga.
¿A qué se dedica?
A jornalero.
¿Conoce usted a las personas que están como acusados? ¿Los conoce?
No conozco. Solo conozco por medio de video, de... Solo ese lo vimos, pues, de pantalla ahí, en la televisión, solo ahí lo conocemos.
Ponga atención, le voy a indicar sobre qué nos va a declarar. A usted lo propusieron para que declare sobre el ataque perpetrado por soldados del Ejército de Guatemala contra población civil de la finca San Joaquín Shell, San Gaspar Chajul, Quiché, en el mes de abril de 1982, ¿en dónde falleció el niño Pedro Pablo Juan, así como 50 personas más? Y también para que hable de las condiciones y los malos tratos que sufrieron al ser trasladados al destacamento militar de Finca La Perla por miembros del Ejército de Guatemala. Sobre esos aspectos es que a usted lo propusieron para que declare. Los abogados le van a hacer algunas preguntas, las cuales va a contestar viendo de frente al tribunal. Si en caso escucha la palabra objeción, se queda callado, no contesta, hasta que el tribunal se lo indique. Le otorgamos la palabra al abogado Cook para que haga su interrogatorio.
Bien, buenas tardes, don Francisco Pablo Carrillo.
Buenas tardes.
Le voy a hacer algunas preguntas. ¿Dónde vivía usted en el año de 1982?
En Finca Covadonga, ahí nacimos. Finca Covadonga, San Joaquín Chel.
¿Puede usted contarle al tribunal sobre lo que le consta de los hechos ocurridos en el mes de abril de 1982 en la finca San Joaquín Chel, San Gaspar Chajul?
Así es.
Cuéntele al tribunal qué es lo que pasó.
Pues lo que pasó en ese tiempo, el año 82, fue un triste. La verdad que es un triste contarle. No fue una cosa fácil, es un dolor, lo sentimos. Cuando llegaron el ejército, ahí a rodear a las fincas, Covadonga, San Joaquín, Chel, cuando nos sentimos ya nos tienen rodeado. Luego, yo por la gracia de Dios me fui a esconder al Guatal, a las montañas, se puede decir, porque en Lorío, la montaña, estamos viviendo en esa finca. Nosotros nunca pensábamos de ese caso que sucedió en esa vida de nosotros. La, ver, da lamentablemente, da tristeza, da dolor contarlo ese caso que pasó en nuestra vida. Además, llegó el de ejército, luego nos juntó todas las señoras, lo llevó el de ejército en un juzgado, ahí en la finca donde lo llevaron el de ejército y luego lo prendieron fuego. El juzgado ese lo quemaron trozos cafetón. Esos cafetón es como gasolina, arde. Ya no lo conocimos nuestros. Los que lo encerraron el de ejército ya no lo vimos. Ceniza, carbón se hicieron. Ya no, y ahí al otro día siguiente bajamos a ver, ya no había nada. Ya solo polvos, carbones había, todo el cuerpo de los niños. Ojalá solo así el de ejército violó a las señoras, menos de edad. Incluso le pusieron balas en el pecho y lo tiraron al fuego. Eso sí, de veras, da tristeza mentarle, da tristeza, dolor en nuestro corazón. Como que quien dice que no más venimos a mentir, pero lo vimos con nuestro propio ojo, ¿verdad? La verdad, nosotros estamos hablando. Porque el Señor, nuestro Señor Jesucristo, murió a la verdad, no murió por mentira. Entonces, así somos nosotros también. Nosotros, ustedes como están aquí en despacho, pues gracias con Dios, con sus trabajos que el Señor les ha concedido. Gracias. Yo me alegro de verle a ustedes aquí. Yo nunca sé que lo voy a conocer este lugar aquí, pero hasta hoy, durante mi vida, lo que he nacido, estoy aquí, enfrente de ustedes, como autoridad, como velar por el pueblo de nosotros, de guatemalteco. Nosotros somos un ciudadano, pagamos nuestro derecho, nuestro boleto. Y cuando hay campaña política, hasta nosotros lo ponemos en nuestro voto. ¿Y ahora qué está pasando? Ahora nosotros lo que queremos de Guatemala, como somos mismos guatemaltecos, ciudadanos, yo quisiera que ya nunca se vuelva a hacer esos casos, porque de veras es una tristeza, es un dolor, es un sentimiento. Y yo porque soy hombre, soy varón, por eso siempre, pero todo lo que sucedió, yo me di cuenta con mis ojos propios, y da tristeza.
Don Francisco, ¿usted qué hacía en esa finca? ¿Trabajaba? ¿Y qué hacía?
Sí, cortando caña, moliendo caña y cortando café. Esa vez cuando entró el ejército limpiando cafetal, estamos ya para podar el café, para que salga el retoño, para cosecharle el otro año.
¿Puede acercarse un poquito al micrófono, don Francisco? Gracias. ¿Cuántas personas murieron ese día?
Aproximadamente, como ya no se pudo contar, todos niños, todos adultos se murieron. Si ya no lo pudimos contar, ya no, como ahí el que lo llevo total, nosotros como en la planilla, es el mayordomo que está trabajando con nosotros. Él es el que lleva total de la gente, cuánto es. Se murió, pero sí.
Don Francisco, ¿cuántas familias vivían en esa finca ese día cuando el ejército llegó?
Como los que se salvaron de ahí, como somos vecinos con Estrella Polar, bajaron ahí, ya no lo vimos, ya no nos dimos cuenta cuántas personas hay ahí. De ahí se quemaron, pues ya no lo vimos. Como ya por el miedo, ya nos fuimos al Huatal, ya no nos pudimos estar ahí hasta a los siguientes días. Vinimos ahí, pero con miedo, ya no estamos contando cuántos fueron muertos. Ya no se puede contar también.
¿Usted se recuerda de algunos nombres de estas personas que murieron?
Sí.
¿Puede informar al tribunal?
Yo digo, los que me acuerdo y los que yo no me acuerdo me van a disculpar.
De los que se recuerda, ¿puede mencionar los nombres?
Sí.
¿Puede decir los nombres?
Juan Carrillo.
¿Quién más?
Otro se llama... Pascual Marcos. Y hay una, mi hermana también se quemó ahí. Se llama María Paulo. Una, mi hermana. Más mi hijo Pedro Paulo, que se murió ahí. Se quemó.
¿Cuántos años tenía su hijo?
7 años.
¿Y su hermana cómo se llamaba?
María Paulo.
¿Cuántos años tenía?
Tenía 16 años.
Usted dijo que a estas personas que mataron las encerraron.
Sí.
¿En dónde? ¿En qué lugar las encerraron?
Mismo de ahí, de Covadonga.
¿A qué hora más o menos llegaron los miembros del ejército ese día?
Llegaron a las 10 de la mañana.
La gente que vivía en esa finca, ¿eran agricultores o
sí,
pertenecían a la guerrilla?
No, nosotros casi en mi parte nunca lo he visto la guerrilla. Como, tal vez puede pasar, pero tal vez de noche, como nosotros estamos trabajando, así, principalmente como el mayordomo no nos deja apenas limpiar la milpa, mucho menos ir a agregar con la guerrilla. Nosotros no lo vimos, solo lo que nos dimos cuenta es solo el ejército.
¿Después de esos hechos, el ejército se quedó ahí o se fue?
No, caminaron para la Machel.
¿Usted se enteró más o menos cuántos eran estos soldados que llegaron a masacrar a la gente?
Ya no lo pude yo ver por el miedo. Usted, como ya sabe, ustedes matazón hicieron ahí, no es nada más, hicieron ese juicio ahí.
¿Y qué hicieron con la gente que fueron quemadas?
Hasta el otro día fuimos a pepenar un poquito ahí, un pedacito de trapo, lo enterramos en un temazcal.
¿Los enterraron todas juntas o por separado?
Sí, juntos lo enterramos, pero ya no lo pudimos enterrar mucho porque hay unos cerdos que quedaron ahí y ya a los 3 días fuimos a ver y ya lo están comiendo.
¿Ustedes pudieron identificar a alguna de esas personas que murieron?
No, porque ya no me acuerdo también, como ya es de tiempo, ya cada quien sabe eso, ¿no? Como que digamos que nos salimos de ahí y nos fuimos por la montaña.
Entre estos muertos, aparte de que habían niños, ¿habían mujeres?
Sí, hay mujeres embarazadas también.
¿Cuántas mujeres embarazadas habían más o menos?
Hasta es como unos 6, unos 8, algo por ahí.
¿Usted se recuerda el nombre de estas mujeres embarazadas?
No, casi que no mucho me acuerdo, como estamos algo de tirada de las casas.
Don Francisco, después de estos hechos, ¿a dónde se fue usted o se quedó en esa finca?
No, nos salimos a vivir en la montaña. Como 2 años fui a sufrir en la montaña. No hay sal, no hay comida, no hay nada. Solo estamos comiendo malanga, camote. A sufrir fuimos ahí.
¿Usted se fue solo o se fue con otras familias?
No, junto con mi hermano me fui para la montaña. Junto con mi esposa también nos salimos, pero se quedó una familia quemada ahí del juego.
Hable un poco más fuerte, señor testigo, y acérquese al micrófono, por favor.
Bien.
Usted, don Francisco, ¿usted conoció o estuvo en el destacamento militar La Perla?
No estuve yo.
En la montaña, ¿qué comían?
Solo malanga. Unos guineos tiernos, así va uno pasando mientras que se llegó la paz, la mestía, dice pues como pasaba unos helicópteros al aire y nos presentamos allá por área de Ilón.
Cuando usted estuvo en la montaña, cuando alguien se enfermaba, ¿qué hacían con el enfermo?
Pues como ahí no hay nada de medicina, así como hoy estamos viendo, solo había, pero sacate esos verbena que lo hicimos. Solo ese para quitar el olor de cabeza y para el olor de estómago. Verbena, esos montes que se llama verbena, natural.
¿Y por qué motivo, por qué razón usted no bajaban al pueblo a algún centro de salud?
Sí, como no hay, todo se destruyó. Había centro de salud en la aldea de Chel, pero como todo se destruyó.
¿Y quién los destruyó?
Pues el de ejército.
Cuando ustedes estuvieron en la montaña, ¿cómo hacían ustedes para cocinar sus alimentos?
Pues hay pedacitos de piedra, dejó quebrar el de ejército, de ahí ese pedacito así de ese tamaño, ahí bolía la señora un poquito de ixtamal, si conseguimos como llegaba el de ejército, ahí botaba la milpa.
Estando ustedes en la montaña, ¿usted vio en algún momento a la guerrilla?
Tal vez pasa, pero no lo estamos viendo, como ellos solo andan, traten de andar de noche también, siempre tienen pena segura al de ejército, pues por caso nos van a avisar también.
Estando en la montaña, ¿el ejército los persiguió?
Sí, siempre llegan a molestar ahí, llegan a quemar las champas que teníamos ahí. Oje, que esto, oje, y poche algo ahí.
Don Francisco, de todo esto que acaba de contar al tribunal, en donde perdió a sus seres queridos, ¿qué le pide usted al Estado de Guatemala o a este tribunal?
Pues yo no pido nada, pues caso le voy a decir al ejército que le voy a devolver nuestro finado, como ya están muertos también, pero lo que queremos es que ojalá que nos devuelvan nuestro hogar y que nos reconozcan nuestros dictos.
No tengo más preguntas, señora Presidente.
¿Abogado Vivar o abogado Rey?
Gracias, señora Presidenta. Una pregunta, don Francisco. ¿Sabe usted por qué mataron a estas personas que usted ayudó a enterrar?
Pues no sabemos nada. Pues al mirar nos quedamos cuando ellos llegaron ahí, porque nosotros nunca, desde cuando crecí, cuando nací, nunca he conocido de soldados así.
Gracias, don Francisco. No tengo más preguntas, señora Presidenta.
Ministerio Público, si desea interrogar.
Gracias, señora Presidenta. Sí, voy a hacer unas dos o tres preguntas. Don Francisco, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted le contó al tribunal de la masacre perpetrada por el ejército de Guatemala. ¿Cómo cuánta gente sobrevivió en esta ocasión?
¿Lo que estamos a hoy?
Sí, digamos, cuando ocurrió la masacre, el ejército mató gente, pero entiendo que también sobrevivieron muchos, que se escaparon o algunos. ¿Cómo cuántos se escaparon?
Hasta ahí solo como 15.
¿Perdón?
Como 15 personas nos escapamos de hombre y 15 de mujer. Nos fuimos a esconder.
¿Escaparon niños?
Casi que no muchos, como se quedaron ahí. Ya solo unos de 10 años nada más te escaparon ahí.
¿Sabe usted si murieron bebés de brazos?
Sí, murieron ahí, se quemaron, ahí se fueron quemados.
Usted mencionó que dentro de las personas fallecidas está Juan Carrillo. ¿Qué edad tenía él aproximadamente?
Hasta le tenía como unos 19 años, algo por ahí, tú soy joven.
¿Y Pascual Marcos?
Ese tiene unos 28 años, tal vez. Es señor ya.
Usted manifestó también de que el ejército había violado a las mujeres menores.
Sí, claro. ¿Usted
observó algo de esto? ¿Podría contarle al tribunal?
Sí, como también de tirar lo vimos, solo lo acaban de hacer eso y lo mataron también, pero de lejos lo vimos, no lo vimos así personal cerca, así como estamos hoy.
¿Recuerda algún otro nombre de las personas que hayan fallecido?
Genaro Carrillo también. Leonardo Carrillo se llama.
¿Recuerda algún otro nombre?
Yo dije, solo es usted.
¿Recuerda la edad de Genaro Carrillo? ¿La edad aproximada?
Así tiene como esos 45 años. Ya es señor, ya es adulto.
¿Se enteró, don Francisco, si posteriormente estas personas fueron desenterradas o exhumadas, esos restos que ustedes enterraron? ¿Se enteró usted si más adelante fueron desenterrados o exhumados?
Sí, los desenterraron.
¿Podría indicar si cuando los helicópteros pasaban en la montaña o los aviones tiraban bombas?
Sí, tiraban bombas.
¿Hubo algún muerto en la montaña por las bombas que el ejército tiraba?
El momento, no solamente por el miedo, sí, después sí se van muriendo por el miedo.
Muchas gracias, don Francisco. No tengo más preguntas, señora presidenta.
Se le concede la palabra al abogado Calderón.
Don Francisco, ese día que llegó el ejército al lugar donde usted dice que llegaron, ¿murieron también miembros del ejército?
Nada, no hay nada, como toda la gente ahí no tienen armas, no sabemos qué clase de... Nosotros no conocemos ningún clase de arma. ¿Cómo van a morir ellos si llevaban armas?
Cuando usted mencionaba que cuando le preguntaron sobre los guerrilleros, usted dijo que tal vez pasaban, pero en ese momento no los vio y era en la montaña. ¿En la finca llegaban los guerrilleros a la finca?
Llegaban petales de noche, pero pasando, pasan ahí a platicar con la gente.
¿Y qué hacen o qué hacían en ese momento los guerrilleros?
Pasan de largo, solo que es la tidera de chucho, solo ese lo oímos y lo pensamos, tal vez ellos son.
¿Cómo se vestían esos guerrilleros?
No sé, no lo sabe, como no lo conocemos.
Le pregunto porque usted me dice que pasaban por ahí.
Pues de noche, sí, caso se veía de noche, como no hubiera paso en el día, entonces ahí sí lo puede informar.
¿Vio usted si estaban armados?
No, no se ve.
¿Pasaron de día o pasaban de noche? De noche.
Ya lo dijo, objeción, señora presidenta, ya dijo esa información el testigo.
Sí, ya lo indicó.
Sí,
ya no voy a preguntar, gracias.
¿Abogado Cornejo o abogado Rodríguez?
No hay preguntas, señor.
Señor testigo, buenas tardes, puede retirarse. Gracias. Le agradecemos su presencia en este tribunal. Notamos que ya se encuentra el abogado Pérez, puede pasar a ocupar su lugar.